seguimos conversando con Fiorella Chapesoni, socióloga especializada en personas en situación de calle. Bueno, estábamos analizando el vínculo entre el delito y la privación de libertad y la situación de calle. Fiorella, tú, bueno, estuviste haciendo trabajo de campo, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y ya hablábamos de que, sinceramente, si nosotros andamos con los ojos abiertos por la calle, uno ve que lamentablemente cada vez hay más. Y más allá de todas las causas que tú tuviste la oportunidad de estudiar, se viene dando una cultura del vivir en la calle.
Yo no me animo a afirmar eso, ¿no? Porque no lo podría afirmar porque el trabajo que hago, por la evidencia que recojo, no va por otro lado. Sí, es verdad que hay un aumento de las personas en situación de calle. Ha aumentado sostenidamente desde el 2006, ¿sí? También ha aumentado la oferta de los centros nocturnos, es decir, por eso yo al principio decía que se atiende a esta problemática. Me parece que lo que quizás la hipótesis que está por ahí atrás es que, bueno, hay otras cuestiones que las que están generando y que están quizás coadyudando a esta idea de cultura de calle, ¿no? Uh-huh. Que quizás tendemos a verla en personas jóvenes o varones jóvenes con problemas de adicción, o esas como son como las hipótesis más importantes, ¿no?
Uh-huh. En estas conversaciones, ¿qué sienten ellos como lo vemos nosotros? ¿Qué creen ellos que los ve el resto de la población?
A ver, eso sí, algunas cuestiones tienen que ver con esto, todo un poco lo que decíamos recién, ¿no? De la desvalorización, ¿no? Que sienten estas personas con respecto a sí mismos y que bueno, muchas veces les devolvemos el resto de las personas, ¿no? Cuando vos entrevistás a una persona en calle, cuando estás bastante rato, al menos mi experiencia personal, te choca mucho justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? El dolor de esas vidas, por decirlo así. Cuestiones de que tienen que ver con experiencias que durmiendo en calle, de cosas que le hacen los vecinos, ¿no? De quemarle las pocas pertenencias o los pocos recuerdos que tienen, sumado a eso eventos traumáticos, ¿no? De estar solo directamente en la calle. Uh-huh. Y esas cosas creo que afectan como profundamente la cómo se pueden sentir ellos frente a nosotros, ¿no?
Bien, hablamos de
quemarles, tirarles agua caliente, uh-huh. ¿No? Todo
sí,
eso.
Sí. Hablamos del Estado, hablamos de ellos, pero hay otra pata que es el movimiento social que uno puede ver en la calle. Y te comentaba fuera del micrófono que por mi trabajo social en el colegio al que iba, fui muchos años al refugio Mateo 25, y la verdad que como adolescente y después más de grande siempre me iba con la sensación de saber si lo que estaba haciendo estaba, si hacía algo realmente, más allá de pasar la tarde de mi sábado, que tal vez era mi día libre para descansar, pasarlo en un refugio y compartir un chocolate, jugar las cartas,
claro, claro,
y charlar un rato, si realmente yo me iba de ahí, eso generaba
claro.
algo. ¿Es asistencialismo? ¿Sirve para algo el hecho de, o las ollas que están también ambulantes, que llevan
claro, comida? Ahora viene la época también en la que todo eso se potencia
claro.
mucho más por
Exacto.
el frío.
¿Sirve de algo todo eso?
Sí, ahora viene la época en que todas las personas en situación de calle se ponen de moda para los medios, ¿no? Porque empieza claro. se viene el invierno y empieza... y bueno, y sigue tanto todo el año ahí. Y bueno, yo qué sé si sirve... O sea, a ver, me parece que cualquier cuestión que tenga que ver con sobre todo con las personas que están solas, porque a mí, yo me acuerdo que lo primero que me impactaba de cuando arranqué con el tema era como la soledad que tenían, ¿no? Uh-huh. Esa soledad de estar solas. Es verdad, no todas las personas que están en calle están solas, si bien mantienen vínculos con familiares que están domiciliados. Pero bueno, si sirve o no sirve, yo creo que no sé, pasar un rato, como decís vos, ¿no? Con una persona que, bueno, que no tiene a nadie, que yo qué sé, yo creo que, no sé, yo me animaría a decir que
no,
sí, que puede ser.
Y además tenés esa suerte como de pequeñas colectividades que se forman
claro,
en la calle,
claro.
que después justamente... por cuestiones de convivencia, por cuestiones de alcohol y por cuestiones de consumo, se desarman.
Exacto.
Porque también, si vos vas por la calle, ves que durante un tiempo siempre también, hay uno que vendría a ser, el, por decirlo de alguna manera, el referente de la uh-huh, zona, ¿verdad? Uh-huh. Que se le arrima a este, se le arrima al otro. Los ves haciendo una comida de noche, un fuego, un esto y lo otro. pasan más de 3-4 días y ya ese grupito se desarmó. Eso sí. Habla también de un tema de relacionamiento, ¿no? De la capacidad de relacionarse.
Bueno,
¿no?
claro, sí. Ahora justamente un poco lo que está en Europa es hablar de que estas personas tienen múltiples y graves desventajas, ¿no? Es decir, que en varias áreas clave de la vida de la persona, en la salud, en el trabajo, en la vivienda, en problemas de adicción, tienen como, bueno, justamente están en desventaja, ¿sí? Entonces tienen como problemas que son acumulativos y además están entrelazados. No es que ninguno sea muy grave, por ejemplo, el vínculo con el delito, no estamos hablando de personas, ¿no?, que son delincuentes, no sé, muy, muy, muy severos. Pero bueno, y otra cosa de las que justamente menciona es este tema de relacionamiento, ¿no?, que son personas que no saben cómo relacionarse o tienen, ¿no?, como esas dificultades también en el relacionamiento, no, o inestables también.
Y además convengamos una cosa, para las personas que están en esta situación, de pronto compartir una olla de guiso, es mucho más natural y mucho más dado que compartir sus adicciones también, porque generalmente yo todos los líos que he tenido la oportunidad de presenciar es por cuánto puse yo para comprar esto que vos tenés en la mano, claro. Y no es comida.
Claro.
Y es todo un tema también.
Sí. También puede pasar, igual eso puede pasar cuando no estás en calle, ¿no?
Totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Esas cosas también uno pero estamos ahí en
eso. No, lo que pasa es que a veces es como también estas personas, y volviendo un poco a tu pregunta, cuando decías, bueno, ¿cómo nos ven ellos, no? Bueno, también tenemos que tener bien en claro, además de todas estas cosas de múltiples y graves desventajas, es además que se le suma el grado de estigma que padecen estas personas, ¿no? Entonces, todo eso también hace un poco a la visión de cuando hablamos sobre las personas que duermen en calle. Uh-huh. Bueno, pero atrás de eso hay una persona, justamente esto, ¿no?, que sufrió un montón de exclusiones desde todo punto de vista y además de todo tiene que cargar con ese estigma de ser una persona en calle. En general, al menos los trabajos de campo que a mí me ha tocado hacer, no les gusta denominarse persona en situación de calle.
¿Cómo se denominan?
Y bueno, en realidad lo que ellos sostienen es que están, bueno, casi que transitoriamente en esa situación, ¿no verdad? Y bueno, lo que buscan es escapar a ese estigma. Entonces,
y eso te iba a preguntar, ¿hay una necesidad, voluntad o por lo menos el anhelo de salir de esa situación?
Bueno, las personas,
sean todos iguales.
Es que la población en calle es diversa además. Las entrevistas que a mí me ha tocado hacer para esas tres instancias, sí, siempre hay un anhelo de salida, siempre, siempre, y hay una voluntad por hacerlo. Ahora, en lo que volvemos, si estas personas, estas trayectorias son tan complejas y están en esta situación tan complicada, bueno, justamente necesita un soporte institucional que ayude a que esa persona, además de su voluntad, pueda hacerlo, ¿no? Es como, digo...
Pues es que te escucho hablar y se me viene a la cabeza una película, creo que se llamaba Sueños de Libertad, donde
¿La de Will Smith?
No, no. la del actor grandote que ahora no se me viene a la cabeza, donde bueno, un preso que ya estaba institucionalizado, había cumplido una condena, no sé, como de 40 años, bueno, sale, le consiguen trabajo, y un lugar donde vivir, y al tiempo se suicida, porque ya estaba institucionalizado de otra manera. La pregunta es, ¿hay personas...? Sí, exactamente, gracias, Maguita.
Con Morgan Freeman.
Y el otro, que el grandote...
Tim Robbins,
que me había olvidado. Llega un momento en el que una persona se puede llegar a institucionalizar como persona, como habitante de la calle, como una especie como de habitante de la ciudad, por decirlo de alguna manera.
No sé si eso pasa. Lo que sí es parecería claro que en realidad no estamos buscando ninguna otra solución o prevención a esta cuestión de institucionalizar a las personas, ¿no? O sea, si lo que buscamos es que estas personas o las personas que salen del sistema penitenciario que van a terminar en situación de calle, obviamente eso es ayudarlos, pero bueno, pero no que sigan de por vida en el sistema de refugios, porque eso sí ataca la autonomía de la persona, eso sí está estudiado y está demostrado que en parte que provoca eso, e incluso también para nuestro país también algunos estudios señalan justamente que el efecto del tiempo en refugio va en contra de una salida sostenida de esa situación.
Mira, ¿hay dentro de las personas en situación de calle clases? por así decirlo, quiero que se me interprete bien.
Claro, gente que ocupa un lugar y no, gente que ocupa
claro,
otro.
Por ejemplo, quien está en situación de calle pero es cuidacoche, bueno, tiene determinada posición, quien está allá hace tantos años.
No, eso
ves, ¿unos subgrupos no, o submundos?
No sabría contestártelo eso, no, eso la verdad que no, porque sobre todo cuando hice las entrevistas a personas en calle, fue entrevistas mano a mano con alguno de ellos, entonces, no, en esa cuestión más antropológica, por así decirlo, no lo sabría responder.
En esas charlas, quienes hayan tenido la posibilidad de dar transitado otra vida, ¿recuerdan su vida pasada, lo que tuvieron, los lazos que perdieron?
Sí, claro, sí. Sobre todo en esas personas que han sufrido eventos súper traumáticos, sí, se recuerda siempre, sí, claro que sí. Y te lo mencionan, ¿no? A medida que la gente se va abriendo las entrevistas, te lo van mencionando.
Y me imagino que ese recuerdo y toda esa situación por la que les toca vivir generan agresividad y violencia. ¿Lo ves?
¿Por qué decís eso?
Y porque está en situación de calle y un estado que se olvida de mí y una situación de vida que tengo me debe generar violencia por lo que me está pasando. Violencia no entendida de que salgo a matar gente, no. Violencia por...
Interna, decís vos, como
exacto,
más traumática.
Por el sentir de que estoy renegado de la sociedad.
Bueno, sí, yo honestamente no creo que estemos frente a un fenómeno que las personas en situación de calle sean agresivas o violentas. No, al contrario, creo que justamente que sufren mucho más ellas por dentro con todo lo que les ha pasado y que no devuelven eso a la sociedad.
Pero tiene por qué devolverlo, digo, generar una violencia interna de percepción del mundo y de la vida.
Bueno, quizás estar...
No, digo, capaz que no es así, no lo viste, está bien.
Sí.
Digo, muchas veces la explicación que escuchamos sociológica sí. Sobre por qué las personas en determinadas situaciones de vulnerabilidad tienen tal o cual reacción y la respuesta es, bueno, es porque sienten violencia, porque no tener que comer es violento, porque que te dejen relegado a la sociedad es violento, porque no acceder a la educación es violencia y eso genera violencia. ¿Pasa también en estos casos?
A ver, lo que sí puede llegar a afectar profundamente la vida de estas personas en estos términos que decís es haber pasado por eventos de violencia, sí, por experiencias de victimización, ya sea en la infancia, en la adolescencia, abusos, violaciones, violencia física de parte de sus progenitores o de las personas que estuvieron presas, sí, violencia con sus compañeros o violencia de las fuerzas policiales. Todos esos eventos, sí, pueden... Pero ellos te los transmiten, no es una cuestión de que bueno, me vuelvo violento, ¿me explico?
O sea, reconocen la raíz de su dolor.
Podría decírselo así, sí, claro que sí. O sea, o son reflexivos sobre esas situaciones violentas por las que pasaron, ¿no? Tanto en el sistema penitenciario como en la infancia, suponete, ¿no?
Fiorella Chapezón es socióloga especializada en personas en situación de calle. Muchas gracias por esta visita.
No, muchas gracias a ustedes.
Un gusto, gracias.